esta hora y cada fin de semana, el destacado periodista Alejandro de la Carrera conversa con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. El domingo es la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Estimados auditores, una vez más los saluda Alejandro de la Carrera para la entrevista de hoy. Esta vez nos acompaña el expresidente de la Federación Internacional de las Administradoras de Fondos de Pensiones, las AFP, y presidente honorario también de esta federación. A quien lo saludamos, Guillermo Arthur, expresidente, insistimos, además de la Asociación de AFP también en Chile. Muchas gracias, Guillermo, por estar junto a nosotros aquí en la Radio Agricultura.
Buenos días, Alejandro, con mucho gusto de poder conversar contigo de todos estos temas.
Así que bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Yo quisiera que nos explique al principio cuáles son las tendencias en el mundo en este sistema que ha sido también muy importante para Chile.
A ver, empecemos porque los sistemas de reparto, que son los que han imperado en el mundo desde su creación en la época de Bismarck, han perdido sostenibilidad.
¿Ya?
Y han perdido sostenibilidad porque la pirámide poblacional se invirtió. El sistema de reparto, como los auditores saben, está basado en que la gente, los jóvenes, pagan las pensiones de los mayores. Entonces, resulta que las expectativas de vida fueron creciendo en forma exponencial. Por lo tanto, la base se achicó, hubo menos personas jóvenes y mucho más personas mayores a las cuales había que pagarle pensión. Y eso lo hace insostenible el sistema. O sea, hay un tema que deberíamos sacarlo de la trinchera ideológica, porque no es un tema de ideología, es un tema, digamos, de que es imposible mantener un mecanismo en el cual un número menor de trabajadores jóvenes va pagando pensiones a los trabajadores viejos. Desde ese punto de vista, los sistemas de ahorro individual o de capitalización individual son menos afectados por el tema demográfico, porque solamente los afecta el incremento en las expectativas de vida, o sea, el envejecimiento, pero no lo afecta la tasa de fecundidad, porque como el trabajador en un sistema de reparto es el que financia su pensión mediante su ahorro, bueno, que hayan o no hayan más jóvenes o menos jóvenes, eso no tiene ningún significado,
¿eh? Yeah.
Pero para los sistemas de reparto lo hace imposible, porque son cada vez son menos los jóvenes y más los viejos. Mira, en Europa las personas entre 25 y 64 años en relación a los mayores de 65 ha ido bajando. En los años 50 había 6 personas jóvenes por cada persona mayor, 6.
Sí.
En los años 20, 2,9, y para el año 50 se va a acercar al 1,5. Entonces, tú comprendes, pues, Alejandro, cómo vas a tener un sistema en que cada trabajador va a tener que financiar a un jubilado. Entonces, no resultan las cosas. Y esto se va a traducir en una disminución de los montos de pensiones para los años 30 de un 46%.
Vaya.
Y en el caso de Latinoamérica, el tema es mucho mayor. Y lo que se piensa que puede disminuir la pensión es un 54%, un 52%. Entonces, estamos hablando no de una cosa muy simple, y no es una cosa, digamos, cuando hay en el debate aquí en Chile y en otros países latinoamericanos, en el debate se critica, digamos, de que no se acepte el sistema de reparto, y que no es un capricho. No es un tema ideológico, es un tema de realidad, de absolutamente de realidad. Entonces yo siento, digamos, de que en América Latina, salvo México, fíjate, salvo México, en América Latina estamos yendo contra la corriente. ¿Y por qué te lo digo? Porque en Europa, en los países europeos que todavía tienen sistema de reparto, sin embargo están incorporando de manera creciente mecanismos de ahorro individual. O sea, ya te puedo dar algunas cifras que son muy interesantes de lo que está pasando en Europa.
Dele nomás.
Ya, pero en cambio en América Latina estamos justamente al revés. Estamos nosotros, que teníamos, que habíamos establecido sistemas de capitalización individual en Chile, en Perú, en México, en Colombia, en El Salvador, en Costa Rica, etcétera, en República Dominicana, sin embargo estamos yendo hacia atrás, estamos mirando cómo hacer un sistema de reparto. Fíjate, por ejemplo, en Colombia, para no estar solamente en Chile, se dice que todas las personas que no, que tengan remuneraciones, no recuerdo exactamente, inferiores a un salario mínimo, a un salario mínimo y medio, tienen que ir al sistema público de reparto. Eso significa, dado el perfil del mercado del trabajo en Colombia, que el 90% de los colombianos tendría que ir, si se aprueba esta ley, tendría que ir al sistema de reparto, que es un sistema, como te decía, insostenible. Y es insostenible porque la pirámide demográfica cambió. Oye, hay gente que llega a explicarla casi como la famosa pirámide de Madoff, en que, claro, o sea, tú vas entrando pagando las pensiones de los mayores con la esperanza de cuando llegue a la cúspide los jóvenes nuevos te van a pagar la tuya. Pero eso no está pasando, porque ya no es una pirámide, es un cuadrado.
Vaya.
Es un cuadrado.
Y eso se debió a la juventud de ahora, o se debió a que no sé, pues, están en otra.
No, se debió a un cambio demográfico.
Nada más.
O sea, la gente hoy día vive en promedio 80 y tantos años. Entonces, fíjate que un hombre en Chile, a la edad de jubilarse, tiene, que son 65 años, tiene en promedio 21 años más para pagar la pensión. Y una mujer que se pensiona a los 60 años tiene 31 años más para recibir pensión. Porque esa es la expectativa de vida que tiene una mujer cuando cumple 60 años. Son 31 años. O sea, 61, las personas que llegan a los 60 tienen una expectativa de vida de 90.
De 90. Y ahí está entonces.
Y entonces, no es un tema, digamos, de que los jóvenes hayan variado su conducta. No, nada que se parezca. No, es un tema de que la pirámide poblacional no permite que funcione un sistema estructurado como este que estamos hablando.
¿Y cómo mejorarlo? ¿Cómo salir de esto?
Bueno, hay muchas cosas, todos los expertos están primero incorporando, diversificando las fuentes de financiamiento. O sea, incorporando principalmente mecanismos de ahorro individual. Esa es la base del sistema. Porque el ahorro individual tiene una ventaja adicional sobre el reparto, que para el financiamiento de la pensión no necesita, no es solamente la cotización, sino la cotización más la rentabilidad obtenida.
Ya.
Fíjate que si tomamos los casos de México, de Chile, de Colombia, de Perú, dos tercios del fondo acumulado corresponden a la rentabilidad obtenida. Solamente un tercio es producto de la cotización. O sea, si yo tengo un millón en mi fondo de pensiones, bueno, 700.000 más o menos fueron aportados por los rendimientos de las inversiones hechas con el dinero de los trabajadores, y solamente un tercio, 300.000, es lo que ellos cotizaron. Entonces eso es lo primero, por esta razón, porque tenemos un mecanismo en que te permite, ¿cómo se llama?, en que te permite financiar pensiones en forma mucho mejor. En el sistema de reparto, tú solamente tu cotización, punto. Porque la cotización, por eso se llama reparto, la cotización se toma e inmediatamente se reparte.
Claro.
Entonces no hay un pozo, no hay una forma, digamos, de que esto rinda. Eso como lo primero. Lo segundo, bueno, y la tasa de cotización hoy día en Chile sigue siendo 10%. En circunstancias que los países de la OCDE tienen un promedio de entre 18 y 20. Y por lo tanto es realmente inexplicable de que no se haya hecho más en esto. Lo otro es la edad de jubilación. Eso sin lugar a dudas no aguanta, digamos, que a los 65 años un hombre tenga que irse a sus cuarteles de invierno cuando todavía puede seguir aportando, y una mujer a los 60.
Sí.
Porque cuando aumentan las expectativas de vida, pues, Alejandro, no es que entramos antes en la época de la decrepitud, no.
Ya.
Resulta que tenemos mejor salud y por lo tanto somos jóvenes más tiempo. Si eso es lo que pasa,
sí.
Una persona, digamos, cuando han subido las expectativas de vida, han subido justamente por un mejoramiento de los índices de salud, y eso hace necesario que esas personas tengan una oportunidad de trabajo y puedan seguir aportando al financiamiento de sus pensiones. Después, lo otro, tú me preguntabas cuáles son las soluciones. Mejorar la rentabilidad de los fondos.
Ya.
¿Ah? Y eso, para eso es muy importante incorporar otro tipo de activos, especialmente los activos alternativos. Que los activos alternativos, como tú bien sabes, son activos que no se transan en bolsa. Bien. Y por lo tanto tienen mucho menos liquidez, pero tienen mejor rendimiento en el largo plazo. Lo que tenemos, no recuerdo bien la cifra, no me quiero equivocar, pero los activos alternativos en Chile todavía están muy bajos, comparado, por ejemplo, con los endowments de las universidades americanas, en que tienen un porcentaje gigantesco y ciertamente con mejores rendimientos. Ahora, esto... Aquí quiero hacerte un paréntesis,
Sí.
Para caer en algo que se habla acá. Esto de la licitación de stock, no me quiero meter, pero sí decir algo, que es muy difícil licitar stock y estar moviendo carteras porque eso va a obligar a los administradores a tener carteras muy conservadoras y menos rentables, sin duda, porque, por ejemplo, una inversión en activo alternativo no tiene liquidez. Entonces, si es necesario, por razones de licitación, etcétera, el liquidar, bueno, no hay, no tendría que no va a estar invirtiendo en ese tipo de activo, y eso con perjuicio naturalmente de... Oye, lo otro es...
Perdón, vamos a hacer una muy breve pausa, estimados auditores, en esta entrevista con Guillermo Arthur, ex presidente de la Federación Internacional de las Administradoras de Fondos de Pensión, las AFP. Quédense en la sintonía, ya volvemos en un instante.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En BCI Seguro, siendo ISAPRE o FONASA, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible porque el nuevo seguro catastrófico es un seguro que te permite elegir dónde atenderte. Y podrás vivir tranquilo, porque estarás cubierto con gran parte de tus gastos médicos ante una enfermedad o accidente grave. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy con el expresidente de la Federación Internacional de las AFP y presidente honorario también, don Guillermo Arthur, a quien les agradecemos por estar en nuestra radio, la Radio Agricultura. Y Guillermo, usted estaba por...
Estábamos decirnos, enumerando cuáles son las soluciones para un sistema de pensiones. Y en esto hay unanimidad de todos los técnicos, ya. Unanimidad.
Lo que es bueno, digamos.
El otro es mejorar un pilar básico solidario.
Ya.
Focalizado en los sectores de más bajos ingresos, más vulnerables y pagado por impuestos. Porque esto de financiar la pensión básica solidaria o PGU o como quiera llamarla, con las cotizaciones de los trabajadores, se te puede dar el sistema, Alejandro, en que gente más pobre va a financiar las pensiones de gente más rica, porque a todos les vas a descontar.
Claro.
Y tienes que tomar en cuenta que las personas que están en el sistema de pensiones de capitalización individual no son la gente más rica. La gente más rica no está en el sistema de pensiones. No están en el sistema de pensiones, ¿eh? Los grandes empresarios, etcétera. Y además, digamos, incluso los ejecutivos con altas remuneraciones tienen un tope.
Ya.
Sobre ese tope, no. Entonces, están financiando personas que pueden ser no las más ricas. Entonces, eso me parece básico. Lo otro que es importante es, y que no se ha hablado casi nada en un sistema digamos, que está en reforma, es el ahorro previsional voluntario. El ahorro previsional voluntario es una herramienta enorme para mejorar en los sistemas. Y ahí dentro de eso a mí me gusta siempre destacar el enrolamiento automático. ¿Qué significa esto? Que se aprovechan las economías del comportamiento y por lo tanto todos los trabajadores que ingresan a un trabajo, ellos quedan automáticamente adscritos a un sistema de ahorro individual en su cuenta de ahorro voluntario. Ahora, si no quiere hacerlo, tiene que ir y salirse. Por eso se llama la economía del comportamiento. Si no dice nada, queda adentro. Es al revés. Yo no tengo que decir, mire, hágame descuento. No, el descuento va a ser hecho salvo que usted se acerque y nos diga no me lo haga. Eso, bueno, esto, por ejemplo, que en el Reino Unido se ha usado con mucho éxito, el 85% de las personas que son enroladas no van a cambiarse, no se dan de baja.
Ya.
Siguen cotizando. Y eso explica fuertemente las mejores pensiones.
Y siguen, perdón, Guillermo, siguen cotizando el tiempo que ellos puedan.
En cualquier momento se dan de baja, no tienen problema.
Ya.
No, sí, por eso te digo, es la economía del comportamiento. En que en esa economía, la economía aprovecha la cierta inercia que tenemos las personas, ¿no es cierto? En que no voy a ir a pedir, digamos, que me hagan un descuento. No,
claro.
Está hecho. Ahora, si quiere cambiarlo, le vamos a poner una pequeña dificultad. Vaya y baje.
Ya.
Oye, y el último punto que me gustaría mencionar, hay otro sin lugar a duda, es el establecer otras fuentes de financiamiento para la cotización. Aquí el paradigma para financiar una pensión ha sido siempre el salario. O sea, con mi sueldo me descuentan y yo pago. Pero resulta que los cambios en la estructura laboral han sido tales que no todo el mundo tiene sueldo, hay muchos trabajadores por cuenta propia, etcétera, sí, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay algunos países que están ensayando hacer un descuento en base al consumo.
¿Cómo así?
Claro, tú vas al supermercado, estás inscrito en tú tienes una cuenta,
¿sí?
Y tú entonces dices, mire, ¿sabe? De este dinero, mándeme tanto a mi cuenta individual de tal administradora. Eso es básicamente lo que está explorándose en forma muy incipiente, pero ya hay, por ejemplo, en Uruguay ya comenzaron,
¿ya?
Bueno, y en otros países más desarrollados ciertamente.
Ya, pero ahí uno va y le dice a la persona que los está atendiendo.
Bueno, no, es con más formalización.
Más formalización.
Tiene que ser una persona que ya está apuntado, que tiene su cuenta y se sabe cuánto es lo que va a destinar ahí, etcétera, etcétera.
Tiene toda una fórmula que no es llegar.
Oye, bueno. Y otra cosa. Qué importante mencionar que acá los hablamos de las ventajas del sistema de ahorro individual,
¿sí?,
por sobre el sistema de reparto, y básicamente yo te mencionaba, Alejandro, de que es un sistema que permite financiar pensiones no solo con la cotización, que es un tercio, sino también con el rendimiento de las inversiones, son dos tercios. Entonces, esa era la gran ventaja. Y tiene otra ventaja desde el punto de vista macroeconómico. Y es, como ha habido un ahorro muy fuerte de los trabajadores en sus fondos de pensiones, esto ha permitido que todos esos fondos que se invierten en sectores de un gran potencial económico, bueno, ha contribuido al crecimiento del Producto Interno Bruto en forma muy fuerte. Mira, en el caso si nosotros tenemos un crecimiento del 5%, de ese 5%, en México un 12,5% se debe a la inversión de los fondos de pensiones. En Colombia igual, en Chile menos, en Chile un poco menos del 8%. Pero, o sea, en la contribución que hacen los países a los sistemas de pensiones de ahorro individual hacia el crecimiento de la economía es gigantesco, es gigantesco.
Entonces, que podría estar mejor Chile.
Sin duda. Sí. ¿Ah? No, pero sí. Bueno, oye, sí, bueno, desgraciadamente ha habido unos retrocesos, entre ellos podemos mencionar el famoso retiro de fondos, que fue una academia. Pero ahí pasó una cosa curiosa. Es cierto, digamos, que fue una pésima política pública. ¿Ah? Se retiraron en Chile unos 50 mil millones de dólares.
Sí.
50 mil millones de dólares. Y ese dinero, pero al mismo tiempo, obviamente eso va a significar una menor pensión, sí, algunos trabajadores quedaron sin fondo, etcétera. Pero permitió una cosa, permitió que los trabajadores se dieran cuenta de dos cosas. Primero, que la plata era de ellos, porque habían oído la monserga permanente, sí, ¿ah? Oye, si esa plata no es de ustedes, de las AFP. Sí. Bueno, se dieron cuenta que la pedían y se la entregaban, uno. Y dos, que tenían una buena rentabilidad y que los fondos estaban seguros, estaban bien cuidados.
Sí.
Estaban bien
cuidados. Por esa parte fue bueno, ¿ah?
Desde ese punto de vista de imagen fue muy bueno, muy bueno, Entonces ahora esta idea de separar la industria en administrador de fondos y administrador de cuentas, y de verdad no se dan cuenta cuánto, mira, para administrar cuentas hay 200 procesos operativos.
200
procesos operativos. Y de cada proceso operativo salen no sé cuántos más. Ahora, estos son personas que ya tienen una experiencia enorme en el manejo de eso. Sí. Entonces, si van, lo que pensaban, licitar la administración de estas cuentas, ¿a quién? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a mejorar?
Claro,
imagínate pasarle al Estado esto, con el Estado, con la ineficiencia que ha demostrado el Estado. Bueno, en fin, eso entonces te quería decir como un producto realmente importante, y eso al mismo tiempo ha tenido, digamos, ha producido las holguras suficientes, porque como cada uno se está financiando su pensión, se han creado las holguras suficientes para que el Estado, que ya no está obligado a pagar pensión a todo el mundo, porque muchas personas están pagando su propia pensión, sino que entonces tiene las holguras suficientes fiscales para establecer una PGU. La PGU, Alejandro, habría sido impensable si todo el mundo dependiera del Estado para financiar su pensión. ¿De dónde? Pero el espacio que abrió el sistema de pensiones para que la gente pudiera financiar fue enorme.
La PGU, de la cual siempre se está conversando, diciendo alguna cosa de ella. Incluso, ¿cómo debería administrarse el aumento en las cotizaciones para, como bien decía usted al comienzo, maximizar los beneficios y la transparencia? ¿Ah? Que a lo mejor algunos dicen, ya no, prefiero arreglarla yo por mi cuenta.
No, pero a ver, yo creo justamente lo que estábamos conversando recién.
Sí.
Justamente la forma en que se han administrado los fondos ha sido transparente.
Ya.
Tanto, digamos, que, como te digo, de los fondos que tiene cada persona, dos tercios son la rentabilidad obtenida y solo un tercio las cotizaciones. O sea, no es menor el tema, no es menor. Han tenido rentabilidades históricas del 5% real al año. Entonces, yo creo que lo que corresponde es mantener básicamente el sistema de ahorro individual. Mira, ahí una cosa. Yo te comentaba al comienzo que los países de Europa todavía están con mecanismos de reparto, sistemas de reparto. Sin embargo, todos estos países han ido migrando para la incorporación de sistemas de ahorro individual. total o parcialmente.
Ya.
Total o parcialmente, no necesariamente total, como fue Chile, como fue México. Y mira, fíjate que el año 99 había 17 países con ahorro individual, total o parcial.
Ya.
17, nada más, 17. Todo lo demás era puro reparto. En el 2009 subieron a 40.
A 40.
Y el 23 a 51. O sea, ya hay 51 países que tienen mecanismos de ahorro individual, total o parcial, obligatorio o voluntario. Pero, y mira, más aún, te voy a dar otro punto muy importante. El índice de Mercer, que evalúa cuál es el comportamiento de los sistemas de pensiones en los países, el ranking de ese sistema de Mercer es el primero, el mejor es Islandia.
Islandia.
El segundo es Países Bajos, Holanda. Y el tercero, Dinamarca. Esos tres países que todavía tienen vigente sistema de reparto, pero han incorporado mecanismos de capitalización. En el caso de Islandia, la pensión promedio que paga el sistema, en un 100% se financia con ahorro individual.
100%.
En el caso de Países Bajos, el 61%, y en el caso de Dinamarca, el 59%. Esto, entonces, ¿qué significa? ¿Cómo vamos nosotros? ¿Cómo el mundo va fortaleciendo los sistemas? ¿Por qué lo están haciendo así los países europeos? ¿Por qué crecimos en poco más de 20 años de 17 a 51? Porque no podían seguir. Porque no podían seguir. Pero acá sí, acá parece que sí. Acá sí estamos dispuestos a revertir el sistema. Entonces, cuesta entenderlo.
Por eso le iba a preguntar cómo vamos nosotros.
Cuesta entenderlo. No, cuesta entenderlo. No puede ser. No tiene. Mira, es muy complicado cuando esto. Hay un libro de Moisés Naim.
Naim, sí.
Sí, que se llama Las 3P. Es populismo, posverdad y.
Sí.
¿Cuál es la nombre? Bueno, pero. ¿Y la posverdad? ¿Qué es lo que dice de la posverdad? Dice, mire, la posverdad no es necesariamente una mentira, pero es un no aceptar la realidad. O sea, no quiere mentir, pero no acepta la realidad, discute la realidad. Entonces, Raymond Aron tenía una frase muy, muy cierta, decía, mire, el tema, digamos, de la ideología es cuando las ideologías chocan con la realidad y no quieren aceptarla. Entonces, acá, esto es una realidad. Ese es el punto, una realidad. Entonces, a mí me alarma de que no haya un criterio uniforme después de que se ha discutido con las personas que más entienden esto, con los mejores economistas, todos los cuales han dicho estos son los puntos, y sin embargo todavía no hay posibilidad de sacar una, porque Alejandro, aquí me voy a meter un poco en el caso chileno. Allí dicen, llevamos tanto tiempo discutiendo y no se llega a un acuerdo. No tiene nada de raro. Es que lo que pasa es que los acuerdos que han ido proponiendo no son buenos.
No son buenos.
No son buenos. Y en vez de ir a los puntos que revisamos nosotros, subir la edad de jubilación, mejorar la cotización, etcétera, etcétera, ponen otros puntos. Otros puntos. Por ejemplo, como es el la separación de la industria. Dime una cosa, Alejandro. ¿En qué crees que la separación de la industria puede mejorar las pensiones?
Muy difícil.
Nada, no, ¿por qué? Claro. ¿Por qué? O sea, no da más eficiencia, nada. Entonces, desgraciadamente eso ha sido un comportamiento reiterado, ¿no es cierto?, de ir. Mira, ahí a mí me gusta mucho un filósofo austríaco que es Karl Popper. Karl Popper dice que los cambios sociales, hay dos formas de hacerlo, sociales, económicos, hay dos formas de hacerlo: gradualmente o en forma revolucionaria, o sí, revolucionaria, creo, sí, ese es el término que usa. Y él se inclina ciertamente por el tema forma gradual, y dice por qué: porque la gradualidad permite ir evaluando si el cambio está dando resultado o no. Claro. Y uno puede echarse para atrás, puede seguir para adelante, acelerar o... en cambio, los mecanismos revolucionarios son aquellos en que se impone un proyecto y toda persona que se opone está oponiéndose a los fines mesiánicos de quienes lo han propuesto. Y yo creo que acá, en América Latina, después de haber tenido una década o más de funcionamiento, perdón, mucho más, pues esto, aquí son 40 años, pero y en México también varios más, de funcionamiento adecuado de los sistemas, estemos nosotros mirando volver al sistema de reparto. Entonces no es un problema, digamos, de que haya mala voluntad para llegar a acuerdos, pero los acuerdos tienen que ser ¿para qué? Para mejorar las pensiones.
Estimados auditores, vamos a hacer una breve pausa nuevamente. Nos acompaña don Guillermo Arthur, ex presidente de la Federación Internacional de las AFP y presidente honorario. Una pausa y ya regresamos, esperen.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En diciembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Chubby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy en la Radio Agricultura con el expresidente de la Federación Internacional de las Administradoras de Fondos de Pensiones y expresidente honorario también. Vamos a preguntarle a don Guillermo Arthur. Hay un punto aquí que me gustaría que nos contara cómo lo ve usted. ¿Qué impacto político cree usted que tendrá la reforma de pensiones, por ejemplo, en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias que se nos vienen encima?
Mira, Alejandro, el sistema previsional y el sistema laboral suelen ser muy atractivos para... para el populismo, para el populismo, porque, bueno, por ejemplo, en el sistema de pensiones, tú hoy día siembras ilusiones, los políticos hoy día, ¿no es cierto? Se, por ejemplo, hablemos de un tema puntual, con el retiro de los fondos.
Ya. Yeah.
Se llenaron de gloria, los aplaudieron, siembran ilusiones y cosechan frustraciones. Pero, ¿cuál es la gracia que tiene esto? ¿Y por qué lo hacen? Porque cuando llegue la hora de cosechar las frustraciones, ellos ya no van a estar. Ellos ya no van a estar, porque es a largo plazo. Es a largo plazo. Lo mismo hay algunos cambios laborales, que, bueno, muy atractivo. Muy atractivo hoy día. Pero veamos lo que va a ir pasando con el empleo. La sustitución, digamos, de mano de obra por automatización, etcétera. Entonces, yo por lo tanto creo que en lo posible conseguir un gran acuerdo en que las personas destierren el populismo de la discusión de estos temas. Yo sé, digamos, de que va a resultar atractivo si alguien presenta, ahí estaba doña Pamela Giles, sí. ¿No es cierto? Presenta un proyecto de retiro, un nuevo retiro de fondos. Bueno, oye, eso arruinó a los trabajadores peruanos, porque les quitaron 35 mil millones de dólares, que casi todo su fondo. Entonces, por lo tanto, yo digo, en la verdad es un caldo de cultivo para el populismo. Y eso uno debería atacarlo con seriedad. De que no siembren ilusiones pensando que después, cuando haya que cosechar frustraciones, ellos no van a estar.
Y qué importante lo que usted nos está explicando y diciendo, porque tal como usted lo señala, o sea, hay gente que ya piensa en eso.
Así es.
Y quienes nos están escuchando, que mucha atención, digamos.
Claro, eso es.
Ahora, y eso, la gente, ¿cómo lo puede hacer para mantenerse y que esto no les vaya a aburrir?
Yo creo que aquí los grandes responsables van a ser la clase política, o sea, ellos son los que están viendo, y esperemos, digamos, de que en estas discusiones se han nombrado mesas técnicas, etcétera, y bueno, y que de esos informes, etcétera, vaya saliendo una luz que nos permita ir en la dirección correcta. Pero te insisto, oye, para no latear más en terminar, la luz al final del túnel y la solución la conoce todo el mundo. La conoce todo el mundo. Subir la cotización, aumentar la edad de jubilación, mejorar los sistemas de inversiones, fortalecer el ahorro voluntario.
Eso es lo que hay que hacer.
Eso es lo que hay que hacer. No le pongan más colgajos, porque esos colgajos son los que distraen, y esos colgajos son los que han hecho imposible llegar a un acuerdo.
Ahora, esperamos sin duda que en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados también tengan presente lo que...
Bueno.
Porque,
bueno, yo creo que hay gente muy seria y
sí,
por lo tanto
que se podría, bueno,
yo espero,
se debería,
yo espero que así sea,
porque tal como bien usted decía al comienzo, o sea, va pasando las generaciones y los que están recién están pensando en algo distinto, en otra cosa.
Pero esas generaciones, esa gente joven va a tener pensiones, digamos, y las pensiones tienen que, los sistemas tienen que ser sostenibles. Entonces, sí, pensando en qué otra cosa, en el reparto, no. El reparto no es sostenible. O sea, esto, te insisto, Alejandro, en lo que te dije al comienzo, el reparto no es sostenible y no es un tema de ideológico. Es un tema simplemente de matemáticas. ¿Cómo? una mujer que en promedio en Chile cotizó 15 años, cotizó el 10%, el 10% de su sueldo durante 15 años. Y esa mujer, cuando se pensione, tiene que financiar una pensión durante 30 años. Con el 15%, con el 10% durante 15 años, tiene que financiar un, no sé, un 70%, un 60% durante 30. Bueno, yo soy abogado, no soy matemático, pero realmente claro, creo que no dan los números.
¿Ah? Ahora, este último punto en comparación con otros países, digamos, ¿ah?, que algo dijo al comienzo, pero estamos hablando de gente que quiere cambiar todo el sistema.
Bueno, yo te decía, aquí, volviendo a la expresión de Popper, que hay dos formas, las formas graduales y las formas revolucionarias. O radicales, como quieras decirle, las formas graduales te permiten ir haciendo una evaluación de cómo va resultando. Las formas radicales significan echar por tierra todo el sistema, y eso fue lo que primó en un comienzo. No te digo que ahora estemos en ese estadio, no, pero fue lo que primó. Entonces, creo que lo importante es que hayan cambios que sean, primero, que sean consensuados, y segundo, que permitan ir evaluando cómo están. Porque de lo contrario nos vamos a ver expuestos, digamos, a un fracaso total.
¿Pero evaluando quiénes? ¿Las propias administradoras?
No, evaluando las personas, el país, evaluando los técnicos.
Ya.
¿Cómo funciona?
¿Y la gente que
bueno,
que
hombre, la gente que tiene su pensión, que tiene su ahorro, ver cómo está funcionando.
Y ya hubo una experiencia de haber retirado algunos fondos también.
Claro, así es. Ajá.
Porque una cantidad enorme de gente dijo, no, yo lo saco. Y ahora les yo creo que lo tienen presente.
Sin duda.
Y por eso que era importante, Guillermo, esta conversación y esta entrevista, porque sin duda que el tema de las pensiones, ¿cierto?, y más aún el nuestro en Chile, y también en otros países, que también ha tenido un éxito tremendo, pero que están, digamos, no solo aquí, sino que también en otros países, con estas ideas que al final es importante que, en el caso de nuestros auditores que están en la sintonía de la Radio Agricultura, estamos desde Punta Arenas hasta el último lugar en el norte. Entonces, creo que es importante todo lo que usted nos ha contado, y yo le quiero agradecer este momento aquí en la Radio Agricultura.
Muchas gracias, Alejandro. Yo le agradezco, ha sido muy grato conversar y poder explicar algunas cosas que la gente puede no tenerlas muy claras.
Muchas gracias, don Guillermo. Gracias. Arthur, estimados auditores, en esta entrevista de hoy acerca de todo lo que tienen que ver con las AFP. No se lo pierdan también, porque recuerden que va también los días martes en la noche, para quienes a lo mejor el día domingo no están presentes. Así que muchas gracias. Nos vemos.
En Agricultura fue la entrevista de Alejandro de la Carrera. Una conversación con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. Producción, Safka Parragués.